Buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la historia. Hoy, 13 de mayo, arrancamos con una efeméride que nos recuerda a un poeta y letrista de tangos, que es el que nos va a acompañar en la noche de hoy, con la música que habitualmente pasamos durante el programa. Básicamente, seguramente algunos ya sabrán de quién estoy hablando, el 11 de mayo de 1972, a la joven edad de 60 años, fallece José María Contursi, que había nacido en Lanús el 31 de octubre de 1911, hijo de Hilda Briano y de Pascual Contursi, no hay que confundirlos, Pascual, padre de José María, que es uno de los creadores del tango canción, ¿no es cierto?, con su tema famoso Mi Noche Triste de 1916 y otros también conocidos como Ivette, Ventanita de Arrabal, Bandoneón Arrabalero, etc. Es uno de los mayores poetas, José María, del tango, vamos a llamar sentimental, ¿correcto? En la noche porteña lo habían apodado Catunga, perteneció a esa generación romántica del tango de los años 40, junto a Enrique de Santos Discépolo, Homero Espósito y Cátulo Castillo, entre tantos otros de ese tango de los 40. Él no había tenido un buen vínculo con su padre Pascual, ¿no es cierto? Sus padres se habían separado cuando él tenía apenas 2 años, y su vínculo con el padre siempre fue elusivo, por decirlo de alguna manera. Pero aún así él se crió en el ambiente, en el círculo de los amigos de su padre, donde había obviamente mucha referencia al tango, a la bohemia de principios del siglo. Se lo identificaba con el turf, los burros, ¿no es cierto?, la noche, el alcohol, los romances, el fútbol, etc. Era un fanático de San Lorenzo de Almagro. Estudió en la ciudad de Buenos Aires en el Colegio San José, en el barrio de Valvanera, y su padre fallece en 1932, y digamos que ya en el secundario comenzó a manifestarse la vocación de José María por la escritura, ¿no es cierto? En la escuela había una especie de taller literario, y ahí se canalizaban las prácticas de lectura, producción de textos, obras de teatro, etc. Y los docentes lo tenían bien catalogado, ¿no es cierto? Lo valoraban mucho por su actividad en ese rubro. Fue muy prolífico, obviamente sensible, siempre en la línea romántica, melancólica, a veces un poco oscura, y obviamente el tópico central de sus tangos gira en torno a los amores frustrados, ¿no es cierto?, tan característicos del tango de los años 40, amores malogrados, sobre los que una y otra vez vuelve el protagonista de los tangos. Ya para fines de la década del 30, el tango había empezado a abandonar la crónica social que lo caracterizó durante los años 20, ¿no es cierto?, las historias prostibularias, y había empezado a virar ya hacia las cuestiones, como decíamos al principio, más sentimentales. Las letras de José María Contursi son de una enorme belleza, de una enorme profundidad, y componía las letras de acuerdo a lo que la época le sugería y su gusto personal. Tiene una poesía más clásica, más refinada, más delicada, un lenguaje más culto, que va a empezar a elevar la media de lo que se conoce como el tango canción. No usaba el lunfardo, ¿cierto? No había las clásicas descripciones del barrio, más propio de los tangos, ¿no es cierto?, siempre referidos al arrabal. Y digamos que se dirigía a un público más culto, que habitaba la ciudad de Buenos Aires y que tenía una clase media, ¿cierto? Lectora, lectora de los poetas románticos y posrománticos, y a ese público está un poco dirigida su poesía. Bueno, entre las letras más sobresalientes hay tangos muy conocidos, como Claveles Blancos, Lluvia sobre el Mar y Tabaco, todos con música de Pontier, de Armando Pontier. Luego, algunos de los que vamos a escuchar esta noche, Grisel, clásico de después vamos a hablar de la historia de Grisel, En esta tarde gris, Cristal, Tu piel de jazmín, todos con música de Mariano Mores, Despojos, con Federico Scortati como músico, o Mi tango triste, Garras, con Aníbal Troilo, en fin, por ejemplo, Tú, con José Dames, un clásico también, y Un cielo de estrellas, con Héctor Stamponi y Enrique Franchini. Así que vemos que a través de los músicos, compositores de la música, de sus letras, fueron de los más variados y atravesaron todos los estilos. Y por supuesto compartió la creación de sus obras con personajes que reconocidos, sobre todo vocalistas, los que le pusieron la voz a sus letras y a los tangos, como Alberto Marino, Francisco Fiorentino, Edmundo Rivero, Roberto Goyeneche, Libertad Lamarque, Julio Sosa. Muchos de ellos se apoyaron en las letras de José María Contursi para alcanzar niveles de éxito en sus carreras. Yo les dije que íbamos a hablar de Grisel, uno de sus tangos más famosos, ¿no es cierto? Y cómo él se basaba sus letras en lo que le sugerían la época, en su gusto personal, en su experiencia personal. Es uno de los tangos más representativos de Contursi, si no el más divulgado, uno de los más divulgados, si no el más divulgado, y que apenas se fue presentado, digamos, se hizo público, cautivó a la gente, ¿no es cierto? Tiene un inicio fenomenal que podemos recordar. No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué, hasta que un día te encontré, y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más volví, qué amarga fue tu pena. Así arranca, ¿no es cierto? Como vemos, acá todo lo que habíamos dicho, la sensibilidad, el idioma, la poética, no hay ni una palabra de Blumfardo, están en esta letra de este tango. La historia de Grisel y de José María Contursi, que inspiró esta letra, una de las más bellas del tango, arranca en 1935. En ese momento Contursi tenía 24 años, ya estaba casado, era locutor de radio, trabajaba en Buenos Aires, y conoce a Susana Grisel Vigano, que en ese momento tenía 15 años y vivía en la ciudad de Capilla del Monte, en Córdoba, y que había ido a los estudios de la emisora para presenciar la realización del programa. En ese momento los programas eran en vivo, eran un espectáculo, era como ir a hoy a un estudio de televisión, a esos programas donde se ve a los que participan del mismo, ¿cierto? Y ahí ya nació el amor que lo va a convertir, Grisel va a convertirse en la musa inspiradora de este tango, Se volvieron a encontrar en la ciudad de Capilla del Monte, en Córdoba, en 1938, y tuvieron un corto romance. Sin embargo, Contursi, de Buenos Aires, que trabaja en Buenos Aires, familia en Buenos Aires, regresa a Buenos Aires y, obviamente, el sueño de Grisel de estar junto a su amor se desvaneció. En ese momento, al momento de esa separación, es cuando Contursi empieza a escribir esas letras desgarradoras, llenas de angustia y desesperación, como por ejemplo en esta tarde gris, ¿no es cierto?, de 1941, o en 1943, sombras nada más, cada vez que me recuerdes, o en 1945, la noche que te fuiste, ¿eh? Grisel, obviamente, estaba presente en el autor, pero lejos, porque estaba en Capilla del Monte, en Córdoba. Bueno, ya como les dije, esto, el encuentro y el breve romance fue en 1938. En 1940 dejaron de verse definitivamente, se escribieron cartas, pero ya a partir de 1942 se perdió todo contacto entre ambos y Contursi quedó obviamente con un gran remordimiento. Por su parte, Grisel va a formar su familia, se va a casar, va a tener una hija, pero bueno, el esposo finalmente abandona a Grisel y a su hija. En 1955, como vemos, pasó bastante tiempo. José María Contursi enviuda, va a entrar en una profunda depresión, va a caer en el alcoholismo, y en 1962, muchos años después de esta situación, después de haber enviudado, se entera a través de una tercera persona, Grisel, de esta situación y viaja a Buenos Aires para encontrarse con Contursi. A partir de ese momento, en 1962, se retoma la relación que se había cortado definitivamente en 1942, ¿correcto? Casi 20 años antes. Y las hijas de Contursi aprueban esta nueva relación o este retomar de la relación. Decide radicarse con Grisel en Capilla del Monte. Se casa por iglesia en 1967, va a escribir otra versión de otro Grisel, ¿no es cierto?, que se llama Otra vez con Grisel, que no va a tener el éxito de la primera, ¿no es cierto?, pero que da cuenta de esta historia que les estoy contando, ¿no es cierto?, el reencuentro con ese amor que había dejado 20 años antes. Y que sus primeras líneas dice: Tengo el celeste de tus ojos y tu piel, y son mis penas que te piden que te quedes para siempre, Grisel, Grisel. Contursi, ya en esta situación, va a fallecer el 11 de mayo, como dijimos al comienzo, de 1972, en Capilla del Monte, a unos jóvenes 60 años. Grisel lo cuidó hasta el final, y como hemos visto, nos legó una obra vigente hasta nuestros días. Con este maestro del tango canción, con José María Contursi, arrancamos hoy y ya vamos a escuchar nuestro primer tema.
Pensar jamás en lograr tu corazón, sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de percal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena. No te olvides de mí. Que vivo enloquecido, porque no te olvides, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel.
Bueno, excelente tango y excelente versión, la que acabamos de escuchar, y vamos a continuar con las efemérides del día de la semana, de esta semana, ¿no? De este 13 de mayo, y un 11 de mayo también, de 1960, se produce un hecho importantísimo y ocurre en nuestro país. El 11 de mayo de 1960, el criminal de guerra Adolf Eichmann es secuestrado en Buenos Aires por un comando israelí. Eichmann es el responsable de la muerte de millones de judíos y se había establecido bajo una identidad falsa en la Argentina en 1950, es decir, 10 años antes. Fue descubierto a través de informes e investigaciones del Centro Simón Wiesenthal, y obviamente el carácter ilegal de la operación israelí provocó fuertes polémicas en la Argentina, y fue un elemento más que contribuyó al debilitamiento del gobierno de Arturo Frondizi, que finalmente, como sabemos, va a ser derrocado por un golpe en 1962. Eichmann, como les dije, fue secuestrado y fue trasladado a Israel, donde fue juzgado y condenado a muerte y ejecutado el 31 de mayo de 1962. Pero vamos a, luego de esta breve introducción, conocer esta historia que es apasionante, ¿no es cierto? Y en la cual Argentina o nuestro país estuvo en muchos aspectos involucrada, ¿no es cierto? Ya sabemos de no solamente de Eichmann, sino también de otros jerarcas nazis responsables del genocidio en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, que se refugiaron en nuestro país. El más famoso de todos ellos, que nunca fue encontrado, pero que sabemos que estuvo, es Josef Mengele, ¿cierto? Bien. Finalizada la guerra, antes de desaparecer de Europa, Eichmann intentó ayudar a su esposa y a sus hijos, ¿no es cierto?, para que también escaparan. Tuvo un breve encuentro con ellos. Le entregó unas pocas pertenencias mínimas, y algunas cápsulas de veneno por si caían en poder de los rusos, y se fugó a través de las montañas, La idea era establecerse en algún país neutral, ¿cierto?, y tratar de desaparecer del radar de quienes buscaban a los jerarcas nazis culpables de las atrocidades ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que en esos años se desarrolló el juicio de Nuremberg, donde muchos jerarcas nazis fueron juzgados y condenados. Pero Eichmann había logrado huir, había logrado escapar. Con una identidad falsa del cabo Barth de la Luftwaffe, se entregó a los norteamericanos al principio, que no lo reconocieron, Después volvió a cambiar su identidad por la de un teniente de las SS, Otto Eckmann, que decía que había nacido en Breslau el marzo de 1905, y hasta enero de 1946, recuerden que se entregó ante los estadounidenses, hasta enero de 1946 estuvo en un campo de prisioneros, del cual logró escapar y volvió a cambiarse el nombre, por el de Otto Eninger. Mientras hacía todas estas cosas, iba cambiando de nombre, se entregaba a los norteamericanos, etcétera, y después huía del campo de prisioneros, iba leyendo los artículos en los diarios donde muchos se preguntaban dónde está Eichmann, porque lo estaban buscando, Ya desde joven, se rehusaba a que le tomaran fotografías, así que es algo, digamos, sintomático, ¿no? Con lo cual identificarlo era complicado, era más complicado. A través de todas estas operaciones va a lograr pasar a Argentina, a donde llega el 15 de julio de 1950. Como les dije, antes pasó por Austria, donde estaba su esposa, donde le dio lo poco que tenía y las pastillas por si caía en manos de los rusos. Y evidentemente urdieron entre ambos un plan. Ella va a informar a las autoridades que se había separado cuando la van a buscar, buscándolo al marido, va a decir: yo me divorcié de mi marido en marzo de 1945, y 2 años después, en 1947, va a pedir el certificado de defunción, del esposo, por los niños, en interés de sus hijos. Él tenía en ese momento, había tenido hasta ese momento 3 hijos. Con la idea de instalar la sospecha de su fallecimiento para la esperanza de que dejaran de buscarlo. Pero para 1952 ya la mujer y los hijos de Austria habían desaparecido, se habían esfumado, ¿no es cierto? Se fueron un día de vacaciones y después no volvieron más a la escuela ni a los lugares que solían frecuentar y nadie supo más nada de ellos. Obviamente habían seguido los pasos de Eichmann, que, como les dije, desde 1950 ya se encontraba en nuestro país. Vino con documentos falsos, como siempre, partió desde Génova, a bordo de un barco, y cuando llegó vivió 3 años en Tucumán. Después se radicó en Olivos, intentó varios negocios diferentes, y después, una vez reunido con su familia, que había viajado desde Austria, se va a mudar a San Fernando, un lugar de clase media, los arrabales, estamos hablando de los años 50, con una casa muy modesta, ladrillo a la vista, sin revocar, y donde sembraban verduras en el patio, en la calle Garibaldi al 6067. Y mientras tanto trabajaba como mecánico electricista en la fábrica de Mercedes-Benz de González Catán, bastante alejadito del lugar. Él después va a escribir sus memorias, mientras está detenido durante su juicio. Ahí va a informarnos. Se van a publicar mucho después, se van a publicar recién en el año 2000 aproximadamente. Nos va a informar que nació en Solingen el 19 de marzo de 1916, 1906, perdón, que estudió 2 años en la Escuela Federal de Ingenieros Electricistas, que pasó por varias lugares de trabajo hasta que lo contrató la compañía Vacuum Oil de Viena, de donde fue despedido cuando en 1933, o sea, con la llegada de Hitler al poder, se afilia a la, o previo a la llegada de Hitler al poder, al partido, ¿no es cierto? Que eran todas organizaciones ilegales en ese momento en Austria. Va a recibir entrenamiento militar y va a comenzar su carrera dentro del nazismo. Recién en 1938 va a empezar a tener un rol destacado dentro de la maquinaria hitleriana. Porque en 1938 va a haber una serie de ataques a tiendas judías y sinagogas, y esos ataques coordinados de los nazis a las tiendas judías y a las sinagogas judías debían ser notificadas a él, o sea, como que él iba haciendo un recuento, un balance de lo que se había hecho. Y desde ese momento, en 1938, no paró de ascender en la escala o en la jerarquía nazi. El 20 de enero de 1942, uno de los que participó de esa reunión famosa en Wannsee, en un suburbio de Berlín, donde se decide la llamada solución final a la cuestión judía, que terminó con la matanza de millones de seres humanos, ¿cierto? Obviamente, por todo esto, cuando terminó la guerra, era buscado por un criminal, y muchos de los que los buscaban no podían creer que esa persona que habían conocido de joven, ¿no es cierto?, a la que describían como flaco, medio torpe, sin personalidad, fuera capaz de lo que había hecho. ¿Cómo se descubre el paradero en Argentina? Acuérdense todo lo que le conté, todo este periplo, todos estos cambios de nombre, el hecho de que no había fotos de él, con lo cual era difícil identificarlo. Bueno, como suele ocurrir muchas veces, el azar, ¿no es cierto? Un austríaco filatélico invita a Simón Wiesenthal, el célebre cazador de nazis, el de la Fundación Wiesenthal, a mostrarle su colección filatélica. Y en la charla le comenta que un exoficial alemán que se había radicado en Argentina, contratado como instructor del ejército, le escribía que había algunas, en Argentina había algunas personas conocidas, ¿no es cierto? Le refiere de algunas personas conocidas y de otras que él no conoce, pero le señala específicamente: imagínese con quién me encontré, le dice este instructor, este exoficial alemán, contratado como instructor del ejército. No me encontré con ese asqueroso puerco de Eichmann, el que se ocupaba de los judíos. Ahora vive cerca de Buenos Aires y trabaja para una compañía, ¿cierto? Le comenta eso. Y esto se lo comentan a Wiesenthal, este amigo conocido con el que compartían la pasión por la filatelia. A partir de ahí empieza la investigación. En 1957, acuérdense que a Argentina llegó en 1950, en 1957 el Servicio Secreto Israelí confirma o se entera que Eichmann estaba vivo y viviendo acá en nuestro país, y van a enviar un agente a confirmarlo. Tenían el dato de su domicilio en Olivos. ¿Se acuerdan que de Tucumán fue a Olivos y de Olivos a San Fernando? Fue a ver la casa en Chacabuco al 4200 y volvió con las manos vacías. Primero porque Eichmann ya se había mudado, y segundo porque no le parecía que un jerarca nazi de la jerarquía, valga la redundancia, de Eichmann pudiera vivir en una casa que describió como medio pelo, ¿no es cierto? En Olivos. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Se envió a otro hombre más adelante con la idea de contactar a un alemán, Lothar Hermann, que era no vidente, que vivía en Coronel Suárez y que también por azar había identificado a Eichmann. ¿Por qué? Porque cuando vivían en el Gran Buenos Aires, la hija de Lothar Hermann, este no vidente, se había relacionado con uno de los hijos de Eichmann, ¿no es cierto? Y Hermann, que obviamente no compartía los ideales de Eichmann, le escribe al fiscal, un fiscal de Frankfurt, la novedad, ¿no es cierto? Los que estaban buscando a los jerarcas nazis, que habían llevado adelante el genocidio, ¿no es cierto? Bueno, esta primera aproximación, esta primera denuncia, vamos a decir, no pudo confirmar la identidad, del criminal de guerra Eichmann, Por eso en marzo de 1960 se envía a otro hombre a confirmar el dato y también, como estaban buscando a Josef Mengele, tratar de encontrar a ambos, a uno o a otro, ¿no es cierto? Bueno, como les dije, la casa de Olivos, de la calle Chacabuco, ya se habían mudado a San Fernando, pero lo tenían localizado al hijo de Eichmann, aquel que había entablado relación con la hija de con el hijo de Lothar Hermann, con uno de los hijos de Lothar Hermann. Recordemos que Eichmann tenía ya para entonces cuatro hijos, tres que habían nacido en Alemania, que se habían quedado con su esposa y que luego ella trajo a la Argentina, y uno que había nacido en la Argentina. Le van a indicar a los agentes israelíes cómo llegar, ¿cierto? El colectivo, tomate el colectivo, el 203, bajate en la calle Avellaneda, hay un kiosquero en la parada, pregúntale por la casa del alemán y él te va a decir. Lo conocían, obviamente, en un barrio se notaba que había unos alemanes instalados ahí. En una calle, nuevamente, medio pelo para abajo, una casa de ladrillo, sin revocar, y el terreno, la propiedad, estaba a nombre de Verónica Liebl de Fichman, ¿cierto? En lugar de la E de Eichmann, tenía una F de Fichman. Puede haber sido un error en la tipografía o un intento más de ir escondiendo la identidad, ¿correcto? Bien. Bueno, primero van a identificar a la mujer, luego lo van a ver a Eichmann, van a tomar fotos y van a volver a Israel con la confirmación. Este efectivamente es Eichmann. Van a evaluar distintas opciones los israelíes, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Pero finalmente se van a inclinar por... En 1960 se cumplían 150 años de la revolución del 25 de mayo de 1810, iba a venir una delegación israelí, iba a venir un avión con la delegación, entonces la idea era mandar un equipo especial en ese avión, ¿no es cierto? Y que se introdujeran en el país para establecer el secuestro de Eichmann. Esto iba a prever a realizarlo, obviamente, en el mes de mayo. En abril va a llegar un grupo previo que identificaron, alquilaron casas, distintas casas en distintos lugares, alquilaron en alrededor de siete casas, entre casas y departamentos, con acceso directo al aeropuerto, como refugios alternativos, hicieron una paciente vigilancia. Conocieron la rutina, era una persona muy metódica, todos los días volvía de su trabajo en González Catán a la misma hora, bajaba del colectivo, como era de noche se alumbraba con una linternita, imagínense, San Fernando en esa zona, poca iluminación. Entraba a su casa y revisaba un poco las plantas, ¿se acuerdan que le dijimos que cultivaban vegetales? Pero bueno, todo eso fue la previa. En la mañana del 11 de mayo, que es cuando se produce el secuestro, el equipo que había estado planeando todo esto va a devolver los autos que los habían alquilado, se quedaron con los necesarios, tres, dos van a participar del secuestro, obviamente les cambiaron su apariencia para que no pudieran ser identificados. Estaba todo planeado para la tarde, del 11 de mayo, habían estacionado un auto cerca de la casa, con el capó levantado como si estuviera con un desperfecto. Pudo haber habido algún problema en la línea de colectivo o alguna demora en el trabajo. El asunto que justo ese día Eichmann no llegó a la hora de siempre, sino que llegó un poquito más tarde. Y apenas pasó, cerraron el capó y apenas pasó frente al auto, lo llamaron con alguna excusa y rápidamente cayeron sobre él, lo introdujeron en el auto. Y en menos de un minuto habían completado la operación, ¿cierto? 50 minutos después habían llegado a la casa refugio, luego de un interrogatorio relativamente breve, admitió ser Adolf Eichmann, y el viernes 13, esto fue, acuérdense, el 11 de mayo por la noche, el viernes 13 el equipo le confirma al gobierno que habían capturado a Adolf Eichmann. Lo revisaron los médicos, confirmaron su identidad, dio su palabra de que no iba a intentar escapar. Y como les dije antes, desde ese momento y hasta su ejecución, se dedicó a escribir sus memorias. La impresión que daba es la misma que daba a sus antiguos conocidos en la Alemania, ¿no es cierto? Parecía como un hombre normal. Un padre de familia, más vulgar, que pudiera conocerse, Cuando no aparece el padre, cuando no llega, sus hijos mayores van a ver a un ex oficial de la CSS y que una vez que le cuentan la situación, les dijo, si no lo detuvo la policía o si no tenemos ninguna otra información. Quiere decir que lo atraparon o lo secuestraron los israelíes. Barajaron varias hipótesis, recorrieron hospitales, morgues, hasta que se convencieron de que efectivamente había sido secuestrado. Por supuesto, no hicieron la denuncia a la policía, Pasaron los días y no había ninguna noticia en ningún lado de esta situación. Para sacarlo del país, lo van a meter en el avión, que ya había aterrizado en Buenos Aires, iba a despegar en la medianoche del 20 de mayo, había traído a esa delegación para los festejos del 150 aniversario de la Revolución de Mayo. Hicieron un último intento para obtener alguna información sobre Mengele, pero había desaparecido del último domicilio conocido, y como sabemos nunca fue encontrado. Lo subieron a Eichmann al avión, un poco narcotizado, y el 21 de mayo finalmente el avión despega con destino a Dakar. Cuando llegan a Israel lo entregan a la policía y se hace público y la noticia da la vuelta al mundo. ¿No es cierto? El presidente en ese momento, Arturo Frondizi, se entera por los diarios, nuestros servicios de inteligencia, nuestros sistemas de control fronterizo, nada funcionó, evidentemente. Hubo una protesta formal, porque obviamente había una afrenta a la soberanía nacional ante las Naciones Unidas. Todos los países nos dieron la razón, pero marche preso. Incluso Israel dijo, sí, tenés razón, pero no te lo voy a devolver, ni te voy a pedir la extradición. Eichmann, como les comenté, esperó el juicio que se celebró en Jerusalén, y durante su encierro escribió sus memorias, que se dieron a conocer en marzo del año 2000. Durante todas las audiencias, que duraron bastante, estuvo atrás de un vidrio blindado, fuertemente custodiado. Se lo notaba frágil, se lo notaba una persona mediocre, un rostro gris, nada que lo convirtiera en un demonio. Y sin embargo, ese hombre es el que tuvo la decisión de la muerte de millones de personas, y daba la impresión de ser un empleado administrativo. ¿Cierto? ¿Cuándo se produce ya la jornada número 95 del juicio? Estamos hablando de muchos meses. Eichmann va a sorprender, siempre con el mismo tono monocorde, monótono, de todas sus respuestas, dijo, debo admitir que ahora considero la aniquilación de los judíos como uno de los peores crímenes de la historia de la humanidad. Pero ese crimen se cometió y todos debemos hacer lo posible para que no vuelva a repetirse otra vez. Pero yo me limité a hacer mi trabajo. Fue condenado a muerte el 31 de mayo de 1962, fue ahorcado, su cuerpo fue cremado y sus cenizas arrojadas al Mediterráneo. Sus últimas palabras fueron: larga vida Austria, larga vida Alemania, larga vida Argentina, nunca los olvidaré. Recién en 2005, Israel admitió que fueron sus espías los que lo habían secuestrado. Su esposa murió en 1993. Sus hijos mayores ya fallecieron, participaron de una agrupación neonazi en algún momento. Otro de sus hijos, Dieter, nunca se supo nada. Algunos dicen que se quedó en el país y que puede ser que haya fallecido ya hace unos cuantos años. El que se quedó en el país, el más chico, el argentino, al momento del secuestro del papá de Eichmann, tenía 5 años, luego se fue a vivir a Alemania. Hizo su vida, no se cambió el apellido, ¿eh? Dice que hubiera sido darle la espalda a la realidad, ¿eh? No tiene grandes recuerdos de su padre, o no tenía en ese momento grandes recuerdos de su padre. La casa en donde vivió hasta que fue secuestrado fue demolida hace unos años, porque se había convertido en una especie de lugar de peregrinación, iban turistas, iban a sacar fotos, ¿cierto? Así que fue destruido y no, ya no existe más. Así que hoy hemos repasado esta historia que muchas veces no recordamos y que fue hace relativamente poco, ¿no es cierto? En 1960, durante la presidencia de Frondizi, en que uno de los peores criminales de guerra nazis fue descubierto en nuestro país, fue sacado del mismo por los servicios secretos israelíes para ser juzgado en Israel y condenado a muerte. Bueno, hacemos una nueva pausa para escuchar a nuestro poeta de hoy, José María Contursi, y nos volvemos a encontrar en unos minutos.
Lleva a Radio Cultura donde vayas. Bájate la aplicación para Android o iPhone y accede a nuestra programación y contenidos exclusivos. Radio Cultura.
Con motivo de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, la Embajada de la República de Chipre en Argentina presenta a la reconocida intérprete chipriota Vakia Stavrou, por primera vez en nuestro país, con Soñando lo Europeo, un puente musical entre Chipre y Argentina. Una cita imperdible, martes 12 de mayo, 20 horas. Palacio Libertad, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Tickets e informes en Facebook y en el Instagram de la Embajada de Chipre en la Argentina. Promoción auspiciada por Radio Cultura.
Te invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés. Los jueves de 19 a 20 por Radio Cultura.
me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor. Estoy cansado de amarte, sufrir, esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así con este amor clavado en mí como una maldición.
Bueno, aquí estamos de regreso después de escuchar a Catunga, como lo conocían en la noche de Buenos Aires, a José María Contursi. Y vamos a recordar ahora a una mujer que falleció el 12 de mayo de 1986, a la edad de 100 años. Estamos hablando de Alicia Moró de Justo, una militante feminista, dirigente destacada del Partido Socialista. Se graduó de médica en 1914 en la ciudad de Buenos Aires. Fue directora de la revista Humanidad Nueva y del periódico socialista La Vanguardia, y autora de obras como La Mujer en Democracia. Fue una destacada luchadora por el voto femenino. Había nacido en Londres, en Inglaterra, el 11 de octubre de 1885. Alicia y su madre, María de Nampont, habían emigrado en 1890, cuando tenía apenas 5 años, y después Alicia iba a decir, muchos años después, que cuando llegó al país casi no caminaba, y tuvo mucho gusto de hacerlo, aprender a hacerlo en la tierra de la cual nunca más se iba a separar. Hizo sus estudios secundarios en la Escuela Normal número 1 del barrio de Recoleta, frente al edificio de obras sanitarias. Ahí conoció al radical Hipólito Yrigoyen, que enseñaba como profesor de moral e instrucción cívica, y Alicia Moró va luego a recordar que mantuvo una estrecha relación con él y que solía prestarle libros sobre cuestiones de derecho. Decían muchas veces, obviamente en muchos de los reportajes y textos que nos ha dejado, sostenía que siempre creí que este país merecía ser distinto, que un día íbamos a unirnos todos y el destino cambiaría. Recuerdo los barrios obreros de esta ciudad cuando llegábamos con las banderas rojas y la gente se iba reuniendo y se iban logrando cosas. Cuando el Partido Socialista era una parte linda de la vida, cuando las mujeres nos juntamos por primera vez y empezamos a pelear por nosotras. Ya desde joven, y con su vocación como médica, va a acudir a los centros obreros a debatir sobre temas de salud como la tuberculosis, el alcoholismo, la sífilis, la higiene social, la prevención sanitaria. Como les dije, en 1907 va a entrar a la Facultad de Medicina, en una época en la cual había un rechazo hacia que las mujeres estudiaran una carrera universitaria, y Alicia Moró va a pertenecer a un grupo de 6 mujeres que se inscribieron por primera vez para estudiar medicina en la Argentina. Mientras desempeñaba como médica en el Hospital de Clínicas, va a instalar un consultorio ginecológico en la calle Esmeralda, donde atendía en forma gratuita a mujeres de bajos recursos y prostitutas. Recuerden que el microcentro porteño estaba muy cercano al Bajo, ¿cierto? Donde estaban los famosos cafetines, prostibularios, etc. Ya desde principios del siglo XX se había involucrado en los reclamos por los mayores derechos para las mujeres. Va a fundar en 1902 el Centro Socialista Feminista, la Unión Gremial Femenina. Va a organizar conferencias en la Sociedad Luz, en el barrio de Barracas, cuya sede aún hoy existe y tiene una hermosa biblioteca. Como les dije, va a ser secretaria de redacción del periódico Humanidad Nueva, y también de otra publicación denominada Nuestra Causa. Se va a recibir de médica en 1914 y va a adherir al Partido Socialista muy poco antes de casarse con quien fuera uno de los fundadores o el fundador del Partido Socialista en nuestro país, que fue Juan Bautista Justo, con el cual tuvo tres hijos. Ya para 1918 había fundado la Unión Feminista Nacional y cuando muere su esposo 10 años después, en 1928, va a continuar en la actividad política y la defensa de los derechos de las mujeres, sobre todo en las cuestiones relacionadas con el derecho al sufragio. También, obviamente, los derechos de los trabajadores asalariados, entre los cuales había, obviamente, muchas mujeres, los temas de salud, que eran, recordemos, su profesión de médica, y la educación pública. En 1932 va a elaborar un proyecto que establecía el sufragio femenino, pero que lamentablemente no va a lograr apoyo legislativo. Durante la Segunda República Española va a apoyarla en el marco de la guerra civil, que se produce en España con el levantamiento de Franco. Va a ser, como gran parte del socialismo, una crítica feroz del peronismo, al que calificaba de antidemocrático. Y ya luego, con la salida de Perón del poder, la caída, el golpe de Estado de 1955, el socialismo, como sabemos, se va a dividir y ella va a formar parte de lo que podríamos llamar el ala izquierda de esa división, que tomó el nombre de Partido Socialista Argentino, y va a ocupar la dirección del periódico La Vanguardia hasta 1960. En 1975, ya con 90 años, fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y va a estar siempre ligada a la política hasta prácticamente su muerte. Durante la dictadura militar va a participar a través de la APDH, que había ayudado a fundar. En 1984, con el regreso de la democracia, va a ser elegida la Mujer del Año por la Cámara de Diputados de la Nación. Y la Universidad de Buenos Aires ese mismo año le va a distinguir como médica del siglo. En 1985 fue declarada presidenta honoraria de las primeras jornadas de mujeres socialistas realizadas en el país con el retorno a la democracia y designada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires por el entonces Consejo Deliberante, ¿no? Hoy la legislatura porteña. En algún momento le preguntaron a Alicia Moreau, ¿cuál es el Dios verdadero? Y ella respondió, pregúnteselo al Pacpa, porque yo no creo en Dios. Al morir estaba segura de que iré a la tierra, no creo en el cielo ni en el infierno. En otra oportunidad le preguntaron, ¿qué le gustaría que le escribieran algún día como epitafio? Y Moreau, Alicia, respondió, aquí yace una gran luchadora contra molinos de viento. Como les dije al principio, el 12 de mayo de 1986, fallece Alicia Moreau durmiendo, tranquila. Sus restos van a ser velados en el Congreso de la Nación, pese a que nunca ocupó ningún cargo, no fue ni diputada ni senadora. Asistió al velorio el presidente Alfonsín y sus restos fueron cremados en el cementerio de La Chacarita. Nuestro homenaje a Alicia Moreau de Justo, que después va a ser reconocida con la avenida más importante del barrio más moderno, y con más vigor, podemos decir, por lo moderno de nuestra ciudad, que es Puerto Madero, y su avenida principal es la avenida Alicia Moreau de Justo. Y ahí al inicio de la avenida Alicia Moreau de Justo, Alicia Moreau de Justo y Córdoba, donde está la sede de Buquebús, para cruzar a Colonia. Ahí se ha instalado recientemente un busto de Alicia Moreau de Justo que recuerda a esta luchadora infatigable. Vamos a ir terminando con las efemérides del día de hoy, que han sido todas muy interesantes, todas vinculadas a los temas que nos apasionan, la historia y la cultura. Nos vamos con un último tema de José María Contursi y nos vemos la próxima semana. Que tengan buenas noches.
En este día, noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. Cuántos años han pasado, grises mis cabellos y mi vida, loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal, buen amor.